ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. FITUR, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Caritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio de Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo, junto al doctor Gabriel Cutuli. ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo le va? Encantado. En este día lluvioso creo que realmente hay que ponerle buena voluntad y onda, porque es un día muy, muy terrible. Pero muy bien, gracias.
Es un día intenso y lo positivo, doctor, de la intensidad de los días es la intensidad del trabajo productivo, ¿no? Esto de animarse en el norte argentino, un grupo de organizaciones, de instituciones, ya sean nacionales, provinciales, y de una universidad también,
sí.
Teniendo presencia, y organizando por segundo año consecutivo Expo Seguridad 2025 y el segundo congreso del NOAA. Cuéntenos un poco y seguramente ya se van a empezar a sumar los colegas que nos van a acompañar en el día de hoy.
Bueno, realmente para nosotros es un placer, fue un orgullo organizar estas primeras jornadas, este primer congreso el año pasado con estas tres instituciones que ya son instituciones no solamente representativas cada una de un sector, sino que entre todos hacemos mancomunadamente este tipo de eventos, más que nada como para primero situar una actividad que está creciendo terriblemente en el norte nuestro, que es todo el tema del litio y de la minería. No porque no estuviese, sino que está creciendo cada vez más. También con el afán que vimos el año pasado de que la gente necesita quizás que uno vaya a explicarle cosas, que uno vaya con especialistas como para poder volcar toda la sapiencia y no necesariamente volcarse nada más que a Buenos Aires, porque antes eran los congresos muy sectoriales y también geográficamente bastante complicados como para que la gente viaje. Y esto nos llevó a una sorpresa que conjuntamente con el COPAIPA, que es el Colegio de Profesionales allá en Salta, la Fundación COPAIPA, la UCASAL y ASA Group, con tres realmente representantes de cada una de las instituciones que le di, que se pusieron al hombro este congreso, que están organizando, pusieron sus sedes, el año pasado fue el COPAIPA, este año va a ser la Universidad Católica de Salta, con todos los contactos que tienen y con el terrible trabajo que están haciendo durante todo el año, implica que este congreso sea, como diríamos, el corolario de este año de actividades, reuniendo a todo el noroeste argentino.
Creo que ya tenemos a nuestros invitados con nosotros. Ahí se van a ir sumando. Esto de lo maravilloso que tiene el Zoom, ¿no?
Es terrible.
Y la tecnología que nos permite conectarnos, ¿no? Que permite conectar el norte argentino con nuestra ciudad de Buenos Aires y juntos ir hacia el mundo. Así que creo que están ahí nuestros colegas invitados.
Me gustaría verlos.
Néstor Valdivieso,
ahí lo vemos.
Aquí es el jefe de la carrera de la UCASAL. También está con nosotros Valeria Charadini Ávila, una excelente profesional que, bueno, pude compartir con ella y fue alumna del diplomado en riesgos psicosociales en el trabajo y su prevención, que este sábado arrancamos la edición número 11.
Edición número 11 ediciones del diplomado con más de 400 personas y esta vez se suman guatemaltecos, de Costa Rica, de Panamá, de un montón de países de Latinoamérica, así que muy contentos. Pero las tres personas que tenemos ahí son tres representantes realmente.
Y Luis Pablo D'Amico.
Tenemos
que hablar de que
Group, con un cielo detrás que lo caracteriza.
Qué grande. Pero se vienen con todo. Qué energía que trae el norte argentino ahí, Salta. Vienen de las galaxias también.
Los presento para que cada uno diga unas palabritas y después le hacemos un reportaje.
Por favor. ¿Les
parece? Néstor Valdivieso. Bueno, los tres son amigos. Aparte de ser profesionales excelentísimos, son los tres amigos de hace muchísimos años. Néstor Valdivieso estudió en nuestra escuela allá hace tanto, no voy a decir la cantidad de años,
no digas,
pero bueno, después pasó por muchas otras empresas y hoy está como director de la carrera de Tecnicatura y Licenciatura en Ingeniería de Seguridad en la Universidad Católica de Salta, en la cual va a ser sede de este segundo congreso. Néstor, ¿cómo le va?
Hola Gabriel, hola Juan Domingo, buenas tardes, un gusto, un placer compartir con ustedes este medio de comunicación, al igual que mis colegas Valeria y Luis. Y la verdad que muy contento de la invitación, agradecido desde ya, por supuesto, y la idea es podernos sumar en esta segunda ocasión a esta hermosa actividad que con pasión, lo aclaro, la llevamos a cabo porque nos atrapa esto de hacer prevención, esto de trabajar con la gente, de hacer cosas por la gente, es muy hermoso. Y en mi caso en particular, ya con 40 años de ejercicio profesional, entonces, sí, yo estudié cuando el 351, el decreto 351 estaba calentito todavía.
Ya, sí, ya sabemos, ya nos damos cuenta de los años, ¿no? Que hace tanto tiempo que estudió. Ya nos estamos dando cuenta, pero bueno.
Me descubrí. Pero la verdad que feliz entonces ya con estos 40 años de ejercicio profesional y en este caso, en mi vida laboral, trabajando en la actividad educativa, más allá de lo que puedo hacer en forma independiente como consultoría, estuve en otras empresas, pero particularmente ahora en la universidad y feliz de lo que hago. La verdad, agradecido a Dios y a la vida por todo esto y en esta ocasión de compartir con amigos, porque la verdad se ha generado un grupo de trabajo tan lindo, con tanta sinergia, de que estamos metiéndonos ahora en el segundo congreso que vamos a hacer sede acá en Universidad Católica de Salta, en la ciudad de Salta.
Un placer un honor, realmente trabajar con Néstor, un placer. Después estamos con Valeria Chincarini, vicepresidenta de COPAIPA, que es el Colegio de Profesionales allá en Salta. Valeria, yo no hace mucho que la conozco, pero estuve trabajando con ella y aparte de ser una excelentísima persona, es una excelente profesional que se actualiza a cada momento. Hace poco vi un diploma de una especialización, una maestría, o sea, realmente sigue estudiando, sigue con esa bonomía y esa voluntad de vocación de servicio, lo llamaría yo, a cada minuto que uno habla con eso. Así que bienvenido Valeria también, y gracias.
Bueno, muchas gracias, gracias Gabriel, gracias Juan Domingo también. Y bueno, sí, yo hace menos años que Néstor, pero bueno, también en esto, ahora como vicepresidente de la Fundación COPAIPA también, con todos los eventos para los matriculados, siempre trabajando y como vos decías, siempre formándome. Que creo que es un poco lo que hacemos todos, ¿no? O sea, ya sea desde un área o de otra, creo que formamos este grupo de trabajo y como bien decía Néstor y vos, somos ya un grupo de amigos, pero permanentemente estamos buscando la vuelta y lo nuevo y qué otra cosa podemos aprender para poder llevar no solo a nuestros lugares de trabajo, como dice Néstor, desde lo particular, yo también soy docente, entonces me siento con esa responsabilidad también un poco de si me paro frente al grupo clase quiero darles lo mejor, lo más actual y bueno, por supuesto también con estos eventos que estamos organizando, como bien decían, con el segundo congreso, estamos buscando justamente eso, la calidad, la formación, no son tantos minutos en cada una de las exposiciones, pero sí tirar estos temas que van a ser disparadores y que después los vamos a poner en una mesa de trabajo seguramente y vamos a poder desarrollarlos más en profundidad, ¿no?
Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Valeria.
Muchas gracias, Valeria.
Y nuestro tercer miembro de este grupo, de Elite. No hay minera donde el señor no haya trabajado. Todas. Mira. Sur, norte, este, oeste, extranjero. No hay minera que haya pasado. El señor Luis D'Amico, que ahora es director de ASA Group, ha trabajado en todas las mineras del país. Tiene una experiencia en el área minera realmente como pocos. Aparte, bueno, también lo conozco hace muchísimos años. Allá cuando había empezado en Minera Lumbrera, pero es un tipo que va para adelante, que enseña cada cosa que dice, cada cosa que hace, así que para nosotros es un orgullo tenerlo realmente, y bueno, bienvenido Luis, como siempre, a esta actividad en la cual se enorgullece que estés al lado nuestro también.
Bueno, muchas gracias Gabriel, muchas gracias Juan Domingo, realmente, bueno, algo dijeron ya Néstor y Valeria, y me sumo a sus palabras. Quien ama la profesión, esta profesión, pone todo de sí para que todo evento o todo trabajo termine en un objetivo común para nosotros, para este equipo, que es que la gente que asiste, en este caso va a asistir al segundo congreso, así como lo hizo al primero, se vayan satisfechas. La verdad que nos enorgulleció el año pasado la cantidad de gente que asistió, más de 400 personas, nos acompañaron muchas empresas de primer nivel en el ámbito de la seguridad industrial, y bueno, dijimos este año, vamos de nuevo, no sé si por más, pero sí vamos de nuevo, y en este caso, como mencionaban, con una exposición paralela, donde queremos que también la gente que asiste al evento pueda preguntar, pueda llevarse algún presente que siempre están en estos tipos de eventos, que pueda consultar sobre alguna, algún producto, algún tema que le interese. Y como decía Valeria, esto es que sirva como disparador para que quienes vayan después puedan ahondar en todos los temas que se van a tratar en el Congreso, que creo que fueron muy bien seleccionados y van a ser muy interesantes. Muchas gracias.
Muchas gracias, D'Amico. Muchas gracias, Valdivieso. Muchas gracias, Valeria Ávila. Muchas gracias a los tres. Gabriel, a vos también, porque sin ese liderazgo de un instituto que escuche a las localidades, que escuche a las empresas, que escuche a los profesionales y que abra sus brazos, su puerta de la institución para llevar adelante a que también, no solamente los trabajadores de la región del NOA, las empresas que invierten, que van a invertir, los grupos profesionales, las asociaciones, las provincias, algo tan importante para nuestro país que es aumentar la frontera de posibilidad de producción para empezar a crear trabajo de calidad en estos tiempos de crisis mundial que hay. Si a ustedes les parece bien, les pido que ingresen a www.ias.org.ar y ahí pueden ver ya los primeros avances de lo que vamos a dialogar en el día de hoy en profundidad de este segundo congreso en NOA. Y si están de acuerdo los cinco, porque somos cinco.
Sí, sí, sí.
Si estamos de acuerdo, nos vamos a Nueva York a escuchar el informe del doctor Bernardo Klisberg sobre el agua. ¿Le parece bien?
Me parece genial. Nos esperan y volvemos. Nos volvemos. Va el reportaje.
Bien, el informe de Klisberg. Luego, el compacto de noticias y la entrevista del día con estos cuatro grandes profesionales.
Con estos capos que están acá. Muy bien.
Muchas gracias.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Como cada observatorio de trabajo, iniciamos nuestra programación con el padre de la gerencia social y el máximo referente en materia de responsabilidad social, el doctor Bernardo Klisberg. Hoy nos va a presentar un informe sobre el agua. Más buenas noticias, como siempre, de esas reflexiones espirituales que tanto necesitamos para tomar más y mejores decisiones. Doctor Klisberg, ¿qué nos trae sobre el agua?
Querido Juan Domingo Palermo, Pilar, fundador, pionero del observatorio que tanto nos ayuda a todos, hay un gravísimo problema que está pasando por debajo de la mesa, pero explota de diversas maneras. Se llama la crisis del agua. Una muy destacada economista, Mariana Pacitelli, dice vamos a un abismo muy importante. Los últimos datos estadísticos, Mariana es la asesora principal de la presidencia del G20, está por tomar la presidencia el presidente de Sudáfrica y ella va a ser la asesora principal. Y dice, los datos últimos son de que dos terceras partes de la población del mundo están padeciendo penurias de agua severas y van hacia un estrés de agua muy importante. Por lo menos un mes al año no tienen agua y de ahí en adelante. En África son muchísimas naciones que no tienen agua durante gran parte del año. Se está haciendo en estos mismos momentos una reunión de todos los países africanos sobre cómo lograr invertir más en agua. Los datos últimos son de que muere 1.000 niños por día por la carencia de agua y las enfermedades hídricas, que significan tomar agua no potable, no buen estado, o tener sed permanente. Y el 50% de la producción agrícola del mundo está comprometida, porque es la que está más afligida, más azotada por la crisis del agua. Se necesitan soluciones muy urgentes, y las hay. Podría, aplicando responsabilidad social de la empresa privada y políticas públicas muy activas, esta notable economista muestra de que en sus trabajos recientes como copresidente del Grupo Mundial del Agua, muestra que hay 850.000 millones de dólares que se podrían redireccionar hacia de emprendimientos que generan agua potable. Le agrego que, por un lado, mi querido amigo, tenemos la crisis del agua, y por otro lado, al mismo tiempo, tenemos las inundaciones en gran escala en gran parte de Europa por el calentamiento global, etcétera, y ese agua está perjudicando esa elevación brusca de los mares, está perjudicando totalmente el desarrollo de la producción de alimentos, justamente.
Buenísimo, doctor Cliver, este informe. También, bueno, el agua, el fuego, también va a ser otro tema que vamos a dialogar seguramente en otro momento. Usted nos acostumbra también a presentarnos las buenas noticias en materia de responsabilidad social. ¿Qué tienen el día de hoy, doctor?
Sí, todos los estudios sobre el agua dicen que hay una interrelación muy profunda entre la escasez de agua, el ataque a la biodiversidad y el medio ambiente. Una muy buena noticia es que los presidentes de México, Guatemala y Belice terminan de firmar un gran acuerdo nacional para proteger y mantener como reserva ecológica para el mundo el Amazonas Maya. El Amazonas Maya es el segundo Amazonas después del Amazonas de los 8 países de foco en Brasil que conocemos. El Amazonas Maya tiene 5.700.000 hectáreas y viven 2 millones de habitantes, gran parte indígenas, y este acuerdo con iniciativa pública y participación del sector privado va a permitir proteger este inmenso territorio antes de que lo sigan acabando. Un tercio fue deforestado en las últimas 20 años. Así que este acuerdo que anunció la presidenta de México en gran conferencia de prensa, diciendo queremos justicia social y proteger el Amazonas Maya, es pura justicia social, y queremos al mismo tiempo maximizar el cuidado del medio ambiente. Entonces, este es un acuerdo, dijo, de justicia social, hecho en nombre de la justicia social y del cuidado del medio ambiente. La acompañaban el presidente de Guatemala, Arévalo, notable demócrata, y el presidente de Belice, luchador por estas causas.
Qué grande, doctor Klinsmann. ¿Alguna buena noticia más o vamos a la reflexión?
Buena noticia. México, con el apoyo de organismos internacionales y de la empresa privada que estuvo en el centro de esto, crearon una guía para la gerencia de pymes. Todo el mundo habla de las pymes, para la gerencia de pymes en tiempo de incertidumbre se llama. Todo el mundo habla de las pymes, un BIT, el 60% de todos los empleos actuales en América Latina los producen las pymes, pero las pymes están en este contexto tan turbulento con instrumentos muy primarios. Entonces esta guía les va a permitir desde construir presupuesto. La mayor parte de las pymes no tienen los instrumentos y no tienen la cultura organizacional para poder construir presupuestos mensuales, anuales, que son fundamentales en los tiempos actuales, hasta emplear modelos digitales a fondo para mejorar sus niveles de actividad. La tercera, muy corta, es, vean qué iniciativa. Chile, gobierno y empresa privada crearon un programa que se llama Mujeres al Volante, para entrenar a las mujeres en conducir buses públicos y buses en general. Qué tres iniciativas virtuosas.
Extraordinario, doctor. Y como siempre, usted nos tiene acostumbrado a esa reflexión espiritual que tanto nos va a ayudar a hacer mejor las cosas. ¿Qué tiene para el día de hoy? ¿Con qué nos ilumina?
Lo voy a hacer de modo muy práctico. La gran industria de Costa Rica actualmente, junto a los chips y las inversiones de Intel y otras grandes, la gran industria es la ecología. Lo que para otros países es un problema muy grave, para Costa Rica es una de las fuentes fundamentales de ingresos, porque han preservado, forestado, defendido la ecología y es considerado el segundo o tercer país del mundo en cuidado ecológico. Y si alguien quiere tener la vivencia de qué es eso, turismo ecológico, y que está totalmente montado, el observatorio está asociado a la red de turismo, está totalmente montado con los guías entrenados, con la hospitalidad tica que es tan hermosa, y es en la selva, es la selva preservada con todas las virtuosidades de la biodiversidad casi perfecta que tiene Costa Rica por este trabajo. Se puede hacer iniciativa empresarial, política pública de alta calidad y cuidar como lo ordenó el creador, cuidar la naturaleza y el producto de todo eso, ser tan virtuoso para el país como lo es el turismo ecológico para Costa Rica.
Bueno, a nuestra audiencia le agradezco al doctor Klinsmann, que pueden seguir todos los artículos del doctor Klinsmann en www.elobservatoriodeltrabajo.org, como también en cada inicio de este observatorio esta columna excelsa que él nos trae para reflexionar, tener informe, las buenas noticias y esta reflexión espiritual que ilumina la mente, las almas y los corazones. Y doctor, si me perdonas, antes de ir al compacto de noticias, quisiera hacer llegar un mensaje de solidaridad al pueblo de Portugal, a toda la región de Castilla y León, a Galicia, Asturias, que está sufriendo una pérdida terrible por los incendios que, producto del cambio climático que venimos profundizando con usted, y usted viene profundizando hace tiempo, hacemos llegar nuestra solidaridad y el apoyo a esos seres que habitan ese planeta, no solamente a las personas, sino también quizás no comprenden la palabra, los animales, la biodiversidad, pero sí seguramente comprenden de algo, del sentimiento que nosotros le vamos a hacer. Así que seguimos con nuestro observatorio del trabajo y no se desenganchen de Radio Cultura.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
La crisis llegó a los kioscos del AMBA. Más de 16.000 kioscos del área metropolitana de Buenos Aires bajaron sus persianas, marcando uno de los peores periodos para el sector desde la crisis previa al 2001. Según la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el cierre de locales responde a una combinación de factores. Ernesto Acuña, vicepresidente de la entidad, señaló que el momento actual de los kioscos es difícil. Por un lado, hay una recesión que hace que haya menos plata en el bolsillo. Además, advirtió que la mercadería que antes era exclusiva del kiosco, hoy se encuentra en farmacias, supermercados chinos e incluso verdulerías. Los productos de los kioscos van saliendo por otros canales y esto hace que corra peligro desaparecer nuestro rubro, afirmó. La retracción no impactó de igual manera en todas las zonas. Según Acuña, en barrios de mayor poder adquisitivo, como Recoleta o Belgrano, la caída ronda el 5-10%. Sin embargo, en sectores de clase media, Caballito, Flores, Villa Urquiza, el descenso trepó al 30%. Y en el sur de la ciudad y el conurbano directamente dicen que no se vende casi nada. Acuña comparó el momento actual con los almacenes de los años 90 y agregó que el gobierno tiene abandonado el sector, por lo que reclaman una ley de proximidad que limite la instalación de grandes cadenas. Es que la expansión de franquicias de kiosco de forma oligopólica también impactó fuertemente en aquellos locales medianos y pequeños de todas las zonas de AMBA. La crisis no solo se mide en ventas bajas. Cali Simons, kiosquera del microcentro porteño, sostuvo que son muy altos los costos, los gastos fijos, la luz, las expensas, los alquileres, para una venta miserable porque la gente no tiene plata para consumir. El 83% de los argentinos trabaja presencial. Así lo reveló un estudio de Randstad que mostró una marcada brecha entre el formato de trabajo que los trabajadores desean y el que efectivamente tienen. Al analizar de manera regional el formato de trabajo ideal, el formato híbrido lidera las preferencias de los trabajadores, así lo aseguran el 63% de los chilenos, 60% de uruguayos y 51% de los argentinos. Sobre estos resultados, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, afirmó que el experimento masivo forzado por la pandemia en todo el mundo mostró que el trabajo remoto sí funciona, por lo que en gran medida llegó para quedarse, ya sea por esquemas 100% a distancia o con formatos híbridos que combinan días en la oficina y días de home office. Para algunos, trabajar desde la casa parte de la semana se ha convertido en algo no negociable, mientras que para otros la expectativa de trabajo remoto incide cada vez más en sus elecciones y decisiones de carrera laboral. Al profundizar en un esquema híbrido que preferirían los trabajadores de la región, en caso de poder elegir, claro está, el 62% de los argentinos se inclinaría por trabajar 2 días de remoto y 3 presencial. Preferencia que es compartida por el 55% de los trabajadores uruguayos y 41% de los trabajadores de Chile. Lo cierto es que, si bien la mayoría de los trabajadores argentinos preferiría trabajar bajo un esquema híbrido, el 83% de los argentinos trabaja bajo un formato 100% presencial. Uso de capacidad instalada se mantuvo debajo del 60% por séptimo mes consecutivo. La industria utilizó el 58,8% de su capacidad instalada en el mes de junio. Los bloques sectoriales que presentaron mejores niveles son refinación de petróleo 83%, papel y cartón 68%, industrias metálicas básicas 64,3%, sustancias y productos químicos 64% y productos alimenticios y bebidas 62,7%. Por el contrario, los que se ubicaron por debajo del nivel general fueron productos del tabaco con solo 40,2% de su capacidad instalada, caucho y plástico 41,7%, metal mecánica, excepto automotores, 45,9%, productos textiles 50,4%, industria automotriz 52%, edición e impresión 52,8% y productos minerales no metálicos 55,1%.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, qué programa que tenemos en el día de hoy, doctor Gabriel Cutuli. Impresionante que este informe que nos presentó el doctor Cliver y este compacto de noticias que semanalmente tanto el doctor Cliver como Jorge Potente nos añaden estos contenidos de lo que pasa en la actualidad, de lo que está pasando en el mundo del trabajo, los temas que se van dando y los grandes temas globales como, bueno, el tema del agua, que no es un tema menor, y bueno, inteligencia artificial. Y apuntamos con el doctor Cliver, que es uno de los máximos referentes en la materia de la RCE, también aportar a algo como los valores, ¿no? Como hacia dónde vamos con nuestras acciones, la humanidad. Entonces, reflexionar para tomar mejores decisiones.
Y muy objetivamente también, ¿eh? Que lo lleva a uno a reflexionar, ¿eh?
Y eso es lo que intentamos,
mucho,
doctor.
Mucho, mucho.
Doctor, le estaba recordando a nuestra audiencia la página de nuestro instituto, www.ias.org.ar.
Exacto.
Para que puedan seguir no solamente lo del congreso que estamos presentando hoy, el segundo congreso del noroeste argentino, del NOA, que ahora vamos a presentar los temas y vamos a dialogar también con toda la organización en completo. Le agradezco porque en este programa de IAS, de Ciencia del Trabajo, que hacemos los terceros martes de cada mes, lo importante de tener en vivo y en directo a los protagonistas que están desarrollando con usted y estas instituciones, este segundo congreso. Pero antes de pasar a hablar al congreso, me gustaría que por ahí, muy brevemente, nos comente algunas novedades que hay del Instituto Argentino de Seguridad.
Mire, muy rápidamente, nosotros empezamos las clases ahora en agosto, el segundo cuatrimestre, que empezó la escuela superior con sus especializaciones. Acuérdense que también tenemos nuestra primera especialización en Latinoamérica en lo que va de riesgos psicosociales, en el tema de riesgos psicosociales, que la venimos dando del año pasado, incendios, protección ambiental y un montón de diplomaturas. Obviamente nuestro plato fuerte va a ser el congreso del 26 de septiembre, después el instituto va a participar en otros congresos como el de responsabilidad social y seguridad que organiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace 15 años, también a fines de septiembre, un congreso de la Sociedad de Medicina del Trabajo, tenemos un congreso que organiza el instituto y si Dios quiere con el UDGRA, vamos a hacer un congreso en Mar del Plata para noviembre y otro congreso con todas las entidades cooperativas de la costa atlántica en Villa Gesell. Y obviamente también esperando para abril del año que viene, en el cual, bueno, no solo es el congreso nacional que organizamos ya desde el año 67, sino que también somos sede de la ALACET, de la Asociación Latinoamericana de Seguridad y Higiene del Trabajo, que ya data de 50 años, y Argentina hace las 24 jornadas latinoamericanas de seguridad que vienen de todos los países latinoamericanos, Paraguay, Chile, Uruguay, más, etcétera, por supuesto, más España, más Alemania. Así que va a ser una gran, gran convocatoria para tratar de tener un congreso como realmente venimos haciendo siempre, ¿no? Con la anuencia y con el apoyo de toda la gente de seguridad, higiene y salud en el trabajo.
Doctor, ¿ya se pueden inscribir al segundo congreso del NOA y a la Expo Seguridad 2025? en la página del instituto, ¿no?
En la página del instituto, en las redes sociales, en el cual también los excelentísimos organizadores, conjuntamente con el instituto que es COPAI para la Fundación ASA Group y la Universidad Católica de Salta, también en sus redes sociales. O sea, estamos armando un equipo, como lo venimos armando desde el año pasado. Somos un equipo que tira para adelante tratando de que este congreso tenga la mayor cantidad de gente de acá a un mes prácticamente, pero ya están abiertas las inscripciones, que son gratuitas, así que, y también con cupos limitados, por supuesto, ¿no? Así que los esperamos a todos en nuestras páginas y en las páginas de las instituciones que organizan conjuntamente con nosotros.
¿Qué le parece si de vos, de los protagonistas, de ustedes, empezamos a poner en auto sobre todo el programa, los ejes temáticos, los participantes que van a participar? Así que le damos ingreso a nuestros invitados de hoy.
Están ahí. Pensé que se habían ido, ¿no? Pero están ahí todavía. Están aquí. Muy bien. No, aparte, estamos. un orgullo porque ellos, cada uno con su actividad se imagina, ¿no? Entonces tenerlos acá es un placer realmente. Nosotros tenemos cuatro paneles temáticos que armamos, que es de innovación y tecnología. O sea, tratamos de acompañar un poco lo que es la actualidad, lo que es el mundo actual que nos toca vivir, con paneles que más o menos rigen un poco lo que es el hecho del trabajo, el hecho de la actividad diaria de cada uno de nosotros, de cada uno de la gente que está en seguridad y salud ocupacional. Abarcamos paneles de innovación y tecnología, abarcamos un panel de medio ambiente y comunidad, otro de salud y seguridad y otro de capital humano, educación y riesgos psicosociales. Y cada uno moderado por estos excelentísimos profesionales, en el cual le voy a hacer algunas preguntitas rápidas a cada uno de ellos. Uno de los paneles que es liderazgo puesto al servicio de la prevención, salud y seguridad, el rol profesional. O sea, abarcamos un panel exclusivamente de lo que es seguridad. El rol profesional, cuál es el papel que desempeña, cómo nos vemos hoy inmersos dentro de este mundo cambiante, de este mundo tan tecnológico a nivel de lo que son los profesionales de higiene y seguridad. Y este panel lo maneja nuestro queridísimo amigo el licenciado Néstor Valdivieso, en el cual armó un panel muy importante. ¿Qué nos deparará este panel, Néstor? ¿Qué piensa que cómo va a ser, ¿no? Adelantándose un poco a lo que puede llegar a esperar un poco la gente, no, también.
Gracias, Gabriel. Este panel, básicamente, y me siento como pez en el agua, ¿no? Me siento muy a gusto porque justamente lo que comentaba al principio, vamos a hablar de salud y seguridad y de un tema tan en boga como el tema del liderazgo. Y todos los expositores van de una u otra forma a vincularse al tema liderazgo en la gestión de la prevención, que ese es nuestro leitmotiv. Yo siempre digo, y a los alumnos, porque también hago docencia en la universidad, y a los alumnos siempre les digo, ¿qué es lo que están estudiando ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer? Y cuando les pregunten a qué refiere la profesión que están estudiando, ¿qué responden? Y bueno, y ahí empiezan a salir las ideas, pero todo cae en el sentido común de que la prevención, que es anticiparse a lo que se puede llegar a venir, siempre orientado a la persona. Esto que siempre tenemos clarito como el artículo 4 de nuestra ley, en donde establecemos de que técnicamente hay que eliminar, aislar los riesgos, reducir los riesgos, trabajar en el frente a lo que es la prevención y el cuidado de la salud de los trabajadores, y por último generar una actitud positiva, ¿no? Y generar una actitud positiva frente a los riesgos derivados de la actividad de trabajo es justamente ser un buen líder, un buen profesional en materia de prevención. Es así entonces que en este módulo, en este panel, vamos a tener invitados como el ingeniero Marcelo Pino George y el ingeniero Alex Steinhaus, que van a mostrar o van a exponer sobre el liderazgo desde las actividades productivas, es decir, desde el prevencionista a los arquitectos, todo lo vinculado a liderar estas actividades. O también vamos a tener la suerte de contar con el señor Marcelo Infante, que es un especialista de una minera, la segunda minera más importante del mundo, que es Río Tinto, y que con suerte está radicada acá en Salta, en el NOA, y desde Río Tinto, desde el Salar Rincón, donde él trabaja, desempeña su tarea, va a hablarnos de ¿Por qué vale la pena invertir en prevención, en este caso de emergencias? O hablar de un plan de crisis y continuidad del negocio, que lo va a desarrollar el licenciado Martín López, que es un consultor de una empresa a nivel latinoamericana. O vamos a hablar también de temas tan sencillos y a la vez complejos como puede ser la indumentaria de trabajo y cómo protege esta indumentaria al trabajador de una empresa líder en Argentina y en Latinoamérica. Y también, por último, vamos a hablar un poco sobre el tema de incendios y vale la pena o cuán necesario o cuán importante es el mantenimiento de los sistemas de extinción de incendios. Verán de que la temática es muy amplia, pero todo vinculado a la prevención. Porque siempre decimos, cuando acontece el hecho no deseado, en cierta forma los prevencionistas sentimos esto de que llegamos tarde, ¿sí? Y la idea es que estemos antes, un paso antes en lo posible. Así que feliz Gabriel, feliz Juan Domingo, de poder estar moderando este módulo y obviamente desarrollarlo en casa, en la Universidad Católica de Salta, que les cuento, estamos celebrando este año los 25 años de la carrera Higiene y Seguridad en la universidad. En el año 2000 empezó la Universidad Católica de Salta con esta carrera, así que qué mejor marco que un congreso también de poderlo celebrar.
Doble festejo entonces. El congreso y también los años de la universidad, en el cual nos vamos a hacer, para mí es la primera vez que voy a ir a la universidad, así que va a ser todo un orgullo, un lujo.
He visto unas fotos.
Un lujo.
Es impresionante, felicitaciones, Valdivieso.
Felicitaciones, realmente, Néstor.
Gracias a ustedes. La verdad que un hermoso campus. Y aparte con las modalidades de distancia también que nos permiten estar en la Quiaca y en Ushuaia, ¿no?
Tal cual. Así que, totalmente.
Felices.
Bueno, muchísimas gracias. Excelente. Y bueno, otro panel, en el cual un panel, porque Néstor habló multidisciplinario con un montón de gente. Acá a nuestra queridísima amiga, la ingeniera Valeria, le toca, no nada fácil la cosa, porque tiene, mire, le digo, capital humano, educación y riesgos psicosociales. Casi nada.
Que la mujer de ahora, doctor Cutuli, vino para cambiar todo.
Sí, totalmente. Pero ella lo va a moderar también con un montón de cosas nuevas y algunas para... Yo siempre digo que en los congresos, y lo voy a repetir siempre, uno, como decía Valeria, en 15 minutos no termina aprendiendo, sino que se lleva el tema para poder profundizarlo después y después ver de qué manera puede aplicarlo en su actividad cotidiana. Siempre y cuando los gerentes nos acompañen, ¿no? Que siempre es el factor fundamental para poder hacer las cosas. Pero bueno, Valeria, ¿qué nos puedes contar de su panel?
Bueno, un poco eso que vos decías retomando recién, Gabriel, es fundamental trabajarlo porque nosotros acá en Salta, más allá de que nos asocian, generalmente nos estaban asociando con la parte minera puntualmente y que tenemos un gran desarrollo minero, sobre todo en estos últimos años, también está presente el sector agroindustrial y la industria salteña en sí. Entonces, me parece que traer a colación y a mesa de debate los riesgos psicosociales dentro de un panel, y este año, en esta edición del Congreso, creo que el tema está como mucho más puntualizado, ¿no? El año pasado fue un poco más general, vos lo decías recién, mi panel, digo yo, pues ya me lo apropié. Pero también toca temas de capital humano, de salud mental, ¿no? De bienestar, pero en pos de una mejor calidad de vida laboral. Entonces, este año lo que hicimos fue focalizar, como te decía recién, esta producción, el desarrollo minero, lo que es agroindustrial. Y fíjate que uno de nuestros expositores, que va a estar en un primer momento en este panel, es el doctor Diego Paredes. Él es jefe de salud ocupacional de Seaboard SRL, y él lo que va a desarrollar en estos minutos es justamente los riesgos psicosociales, pero asociados al ausentismo laboral, que me parece que es un tema troncal en estas industrias en las que yo te mencionaba, y de hecho, dentro de lo que es el desempeño laboral y particular, noto en este último tiempo, y en este último tiempo te digo de hace no mucho, ¿no? 3 años en adelante, se está empezando a considerar, no es tal vez tan común, pero se está empezando a hablar del ausentismo asociado a estos riesgos psicosociales, al desempeño laboral, pero ya no está el colaborador, como le decimos ahora, el colaborador solo, ¿no? Sino que tiene un equipo que lo acompaña y toma en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Después, bueno, obviamente, por otro lado, el manejo de emergencias en áreas remotas, que no es algo que esté aislado como tema, ¿no? Sino que asociado a estas situaciones, tenemos que tener este manejo de emergencia en áreas remotas, que en nuestra provincia es una realidad cotidiana, y bueno, las estadísticas también acompañan bastante estas cuestiones. En ese caso, nosotros vamos a tener una charla del licenciado Emanuel Lloren, que va a hablar de medición para poder decidir mejor en cuanto a lo que es seguridad vial, ¿no? Y por otro lado, también de la mano, vamos a hablar, como te decía recién, del manejo de emergencia en áreas remotas con el doctor Ángel Torres, que ya pudo acompañarnos el año pasado. Él es director médico del Hospital Privado de Santa Clara de Asís, y él lo que va a puntualizar, o lo que también queremos que nos cuente, es cómo hacer para enfocarnos hacia un sistema de gestión armonizado, ¿no? Que permita salvar vidas, que permita optimizar recursos, pero que permita también garantizar esa atención médica o esa primera atención, incluso en estos lugares más remotos, ¿no? Así que bueno, está bien, Salta tiene un contexto de crecimiento económico bastante importante. No me quiero olvidar el cuidado emocional, que nos va a estar hablando la licenciada María Florencia Añeres Maldonado. Ella va a estar hablando del cuidado emocional y de la construcción de seguridad psicológica en los puestos de trabajo. Yo recién te decía, en este contexto de crecimiento económico, de nuevas inversiones, del crecimiento de las empresas salteñas en sí, o sea, más allá de que las inversiones son de empresas del exterior, la mano de obra y los trabajos y las construcciones y el desarrollo productivo es mano de obra local, así que bueno, me parece que es importante poner estos temas sobre la mesa. Vamos a hablar de indicadores, vamos a hablar de estadísticas, pero es importante hablar del entorno laboral saludable, pero saludable y psicológicamente seguro. Exacto. Es lo que tengo que destacar. Así que bueno, muy contenta de poder estar en ese panel y esperando a los... Ya tenemos más de 300 inscriptos y vamos a seguir con las inscripciones hasta septiembre, ¿no?
Totalmente. Un placer realmente. Y bueno, para terminar esta charla, realmente que cuando uno habla de los paneles lo ven en los ítems, pero cuando se habla de cada uno de ellos en la temática, realmente es súper interesante, súper así como una expectativa de querer escuchar a esta gente que tanto sabe.
Y lo tengo que felicitar, doctor, porque organizó también la entrevista, tiene una lógica con la organización de los paneles. Y ahora viene el cierre.
El amigo de Amico. El amigo de Amico, además de toda su experiencia, va a tratar el tema, un panel muy interesante, porque todo el tema de medio ambiente y comunidad. Que la comunidad, al margen de ser, yo no la conocía, recién el año pasado me enteré de todo lo que es el tema de la comunidad a nivel con estas mineras, con este trabajo allá en el norte.
Es central, porque es el impacto de la actividad.
Exacto, así que bueno, él lo maneja muy bien porque también tuvo mucho vínculo, pero bueno, cuéntenos, estimado Luis. Amigo Luis.
Bueno, efectivamente voy a estar coordinando la exposición del panel de medio ambiente y comunidad. Como dicen ustedes, bueno, haber trabajado tantos años tanto en la Puna Salteña como Eugenia y Catamarqueña me permitió conocer, aprender mucho sobre el contacto empresa-comunidad y la relevancia que tiene una actividad tan importante. Bueno, en mi caso específico, por mi haberme especializado en minería, la actividad minera. Les cuento que en el panel nuestro vamos a tener invitados de lujo, realmente. El ingeniero Raúl Guido Estrapa, que bueno, fue muchos años gerente de Siderca y es el vicepresidente del Instituto Argentino de Seguridad. La doctora Patricia Benito, que es la directora de la carrera de la licenciatura de Ingeniería y Seguridad en el Trabajo de la Universidad de Morón. Y el ingeniero Fernando Canillas, que nos van a hablar sobre el rol y oportunidades de las energías renovables y la eficiencia energética en el contexto local. Habían hablado hace un rato en la entrevista que le estaban haciendo al doctor sobre el cambio climático, y creo que es fundamental que expertos nos expliquen qué está pasando con esto de las energías renovables, que a veces hay algunas zonas grises que no todos conocemos. Y creo que es muy importante para el desarrollo de nuestro país. También vamos a tener el mismo panel al doctor Miguel Soler, ex secretario de Minería de la provincia de Jujuy, que nos va a hablar sobre responsabilidad social, justamente, de las actividades mineras en el territorio, ¿sí? O sea, quién es el responsable y cómo se encara desde una actividad minera, en este caso, la relación con las comunidades vecinas. Vamos a tener también al abogado Diego Méndez Macías, que es un conocido abogado de la provincia de Salta, quien nos va a exponer sobre matriz legal de cumplimiento del medio ambiente. Tuve la oportunidad de trabajar con él en una empresa minera de Salta y la verdad que me llamó poderosamente la atención el conocimiento que tiene el doctor Méndez Macías sobre seguridad, salud y medio ambiente y la legislación que rige. Así que creo que va a ser una charla muy interesante. Después vamos a tener al señor Jorge Manjarres, que es el superintendente de ambiente de Ganfeng Lithium. Es una minera también que está en varios emprendimientos en el NOA. Y nos va a hablar sobre el monitoreo ambiental participativo del proyecto Mariana. Participativo es porque las empresas involucran a la comunidad en todos las actividades que se hacen para preservar el agua, el ambiente, el aire, etcétera. Así que básicamente eso es el panel.
El mismo panel, perfecto, perfecto.
Bueno, les agradecemos a los a los cuatro, justo entramos. Te agradezco mucho, D'Amico. Valeria, te agradezco un montón. Placer. Néstor también. Y les propongo, Gabriel, que de aquí en adelante vamos a tener en individual, porque tenemos que seguir promoviendo este gran congreso del NOA, porque el NOA le puede traer no solamente a la Argentina, sino a la región, el efecto llamado de lo que el mundo necesita, que es nuestra minería. Y lo que ustedes están haciendo de liderar esta situación, de ponerse al frente, de generar el talento que va a tener de forma con instituciones serios, con gerentes serios, con trabajadores serios, le tenemos que seguir dando difusión y mejorando. Así que les propongo que de aquí en adelante vamos a seguir fortaleciendo en este programa del IAS, en el Observatorio del Trabajo, que hacemos mes a mes. Así que les agradecemos mucho.
Muchísimas
y cuenten con todo nuestro apoyo. Hacia allí vamos.
Gracias a ustedes.
Gracias. Estaremos presentes. Gracias.
Gracias. Buenas tardes. Chau, chau.